Bueno, yo antes de empezar con este tema, que es un tema realmente importante, en el día de hoy, a pesar de muchísimos temas de actualidad, creo que lo primero que hay que hacer, aunque no sea nada futbolera, es felicitar al Atleti de Madrid y sobre todo animar al equipo de Bilbao, al Atleti de Bilbao, para la siguiente contienda, que sí que va a ser aquí en Madrid el día 25 y esperamos que es así que se gane. Bueno, en nombre del Gobierno Vasco, soy la delegada del Gobierno Vasco aquí en Madrid, Irune Irrazábal. Quería, como siempre, daros la bienvenida, sobre todo a nuestros tres invitados del Gobierno Vasco, y gracias a todos los medios de comunicación que habéis venido, como siempre, que cubrís con interés las políticas que desarrolla el Gobierno Vasco y que esta delegación tiene la obligación de promover y explicar en Madrid. Os hemos convocado hoy para presentar dos eventos internacionales que tendrán lugar en Euskadi en el mes de junio. Se trata de dos congresos internacionales que van a explicar en detalle y que vienen a confirmar la importancia que la comunidad internacional está dando a la estrategia sanitaria vasca, una estrategia que demuestra que la sostenibilidad del sistema sanitario ante la pandemia de la cronicidad y del envejecimiento no será posible sin transformar el modelo asistencial para hacerlo capaz de hacer más con menos, ¿no? Es lo que os van a explicar. La celebración de estos congresos en Euskadi, como van a explicar, vuelve a situar nuestra comunidad autónoma como referente mundial de las tecnologías sanitarias, lo que queda reflejado también en el discurso que hace el propio Lehendakari, que volvió a reiterar ayer mismo, de ese modelo Euskadi que se sustenta en esos cuatro ejes de libertad, solidaridad, sostenibilidad y competitividad. Y que, sin ninguna duda, esa sostenibilidad también se refleja en el hecho de que el sistema de salud vasco sea el más eficaz y eficiente de España, ¿no? Que es algo que está en el discurso de hoy. Sin más, voy a pasar a dar la palabra a los tres invitados que van a intervenir hoy. En primer lugar, lo hará Olga Rivera, viceconsejera de Calidad, Investigación e Innovación Sanitaria del Gobierno Vasco. En segundo lugar, José Asúa, director de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad y Consumo, también del Gobierno Vasco. Y Juan Goicolea, el viceconsejero de Innovación y Tecnología del Departamento de Industria del Gobierno Vasco. Sin más, tienes la palabra, viceconsejera.
Gracias, Irune. Muy bien, pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana soleada y yo creo que de celebración. Efectivamente, ayer el Atleti de Bilbao y sus seguidores estábamos muy tristes, pero por lo menos el título ha quedado en casa. Bueno, como comentábamos ahora, queríamos deciros que Bilbao se convierte en un lugar donde va a valer la pena estar en la última semana de junio. Y va a valer la pena estar desde dos puntos de vista muy importantes. Para los responsables sanitarios, porque van a poder ver cómo se operativiza de verdad una estrategia de transformación sanitaria que incorpora nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, de forma costo eficiente y de forma, por lo tanto, sostenible. Luego os doy algunos datos de lo que estamos consiguiendo nosotros en nuestra comunidad y de lo que pensamos que se podría conseguir trabajando a mayor escala. Uno de nuestros objetivos es poder trabajar a medida del mercado español, a medida del mercado europeo y, si es posible, a medida del mercado mundial. Y eso, lógicamente, abarata muchísimo los costes. No es lo mismo tener que financiar un proceso de transformación incorporando tecnologías a medida para una población de 2.200.000 personas que incorporar tecnologías para una población de 300 millones o para una población de 100 millones de personas. Entonces, este es un primer objetivo. Sistemas sanitarios que quieren ver cómo hacer en este momento de crisis presupuestaria una transformación del modelo sanitario. Y en segundo lugar, lógicamente, interesa al mundo empresarial, porque vamos a ver que este cambio de modelo lo que abre es un potencial enorme de mercado para empresas que ven en el mercado del envejecimiento y la cronicidad, que ven en el sector sanitario a un futuro cliente. Por daros tres titulares muy, muy rápidos. En estos momentos en los que parece que todo se estanca o se recorta y cae, lo que queremos deciros es que el mercado del envejecimiento y la cronicidad va a multiplicar por dos su volumen en Europa en los próximos 30 años y va a multiplicar por tres su volumen en todo el mundo. Es decir, estamos empezando a hablar de un mercado de enorme potencial de crecimiento futuro. Por dar algunos datos importantes, tengan en cuenta que el 32% de la población española, el 32% con algún decimal más de la población vasca, van a tener más de 65 años en el 2050 y que van a concentrar un porcentaje del PIB superior al 40%. Imaginen ustedes el potencial que supone esto en cuanto a capacidad de gasto, en cuanto a capacidad de incorporación de productos y servicios nuevos. En segundo lugar, es muy importante que tengan ustedes en cuenta que ya se está demostrando que transformar el modelo sanitario requiere incorporar nuevos productos y nuevos servicios que desarrollan normalmente empresas de actividad diferentes, lógicamente, al mundo sanitario. En este momento hemos calculado que hay un 30% de la industria que podría efectivamente contemplar este mercado del envejecimiento y de la cronicidad como una alternativa de negocio. Además, las necesidades de envejecimiento y cronicidad son mundiales. Este crecimiento de la población mayor de 65 años no solo se produce en Euskadi, no solo se produce en España, no solo se produce en Europa, como estábamos comentando, se produce a nivel mundial. Y la prevalencia de enfermedades crónicas, lamentablemente, se produce fundamentalmente a partir de esos años. El 80% de las personas, el 85% para ser más exactos, de las personas mayores de 65 años tienen al menos una patología crónica. Entonces, fíjense ustedes que resolver los problemas del sector sanitario de una forma eficiente, con una relación con la sanidad más virtual que presencial, más cómoda para el usuario, donde realmente se puedan practicar políticas preventivas, donde podamos mantenerlo más tiempo en domicilio y menos tiempo en hospital, requiere lógicamente que incorporemos esos nuevos productos y esas nuevas tecnologías a un coste razonable y demostrando que esos productos y esas tecnologías son costo eficientes. De eso os va a comentar un poquito más tarde José, el gran reto que supone esto para el sistema sanitario y su medición. Bueno, y como os comentaba, el mercado del envejecimiento y cronicidad, que es un mercado mundial, lo que estamos viendo es que es una gran apuesta de diversificación que traccionará a más de un 30% de la industria actual y que va a tirar del 40% de el sector servicios, sobre todo del sector de servicios avanzados, generando un empleo, un mercado internacional de enorme importancia. Luego, Juan Goicolea os lo va a desarrollar probablemente con más detalle, pero me gustaría que supieran que esta apuesta ha quedado recogida en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco para el año 2015 como uno de los cuatro grandes mercados de focalización por los que vamos a apostar en la I+D+I vasca, en el esfuerzo de investigación, desarrollo e innovación en el País Vasco, porque entendemos que nos va a permitir equilibrar el desarrollo de un nuevo tejido industrial, generación de empleo e internacionalización, con la cobertura eficiente y con mayor calidad de atención a las necesidades, tanto sanitarias como sociales, que tiene nuestra población. ¿Por qué es interesante, por lo tanto, mirar hacia el País Vasco? Porque somos ya una región de referencia, nos estamos dotando de estructuras que permiten que este equilibrio sea una realidad, hemos creado ya una unidad de compra pública innovadora que convierte las necesidades del sistema sanitario y social en productos y servicios nuevos a generar en el futuro y a co-desarrollar conjuntamente. Tenemos una unidad de demostración para que los productos y servicios que vienen de la industria puedan ser testados y valorados en su nivel de costo-eficiencia, en condiciones reales, y tenemos una unidad de efectividad comparada que cuando realmente se demuestra que los productos y servicios cubren las necesidades de atención a la población y lo hacen de una manera eficiente y produciendo un ahorro en el coste de atención a cada paciente, van a recomendar y van a trabajar para que rápidamente se implanten al conjunto del sistema. En este momento, la prueba que estamos haciendo en el País Vasco nos demuestra que la estrategia de cronicidad, su incorporación de nuevos productos y tecnologías, está produciendo un ahorro directo en atención a pacientes crónicos superior al 10% y lo vamos a materializar muy rápido, en los próximos 3 años. Esto lo que nos supone es, efectivamente, con el mismo presupuesto sanitario, atender mejor las necesidades de la población mayor, atender mejor las necesidades de los pacientes crónicos y hacerlo además incorporando productos y servicios que va a desarrollar nuestra industria. Lo que nos gustaría es que en la mayoría de los casos eso tirara lógicamente de tejido industrial español y que además abriéramos estos productos y servicios a todo el mercado europeo. La presencia en Bilbao es importante porque nos abre a ese mercado europeo. Van a estar presentes regiones de toda Europa, van a estar presentes empresas, centros tecnológicos y agentes a nivel internacional. Y por lo tanto lo que nos va a permitir es abordar también ese reto de abrir nuestros productos y servicios y nuestras necesidades a otros sistemas sanitarios y a otros mercados mundiales. Animaría, por lo tanto, a que se lanzara el mensaje de que tanto para empresas como para responsables clínicos, para decisores del mundo social, para decisores del mundo sanitario, Bilbao, en la última semana de junio, del 22 al 29 de junio, es el lugar en el que alguien que vislumbre el mercado sanitario como objetivo en el futuro tendría que estar. José.
Muchas gracias, Olga. Yo tenía previsto una presentación en PowerPoint, que no pasa aquí, pero sin embargo la hemos imprimido en esas carpetas que tenéis ahí, en la otra que tienes al lado. Creo que está ahí. Si os interesa, hay algunos datos de lo que voy a ir comentando. Como decía la viceconsejera, uno de los aspectos relevantes del sistema sanitario es mantener su sostenibilidad, mantener el nivel de bienestar, el nivel de esperanza de vida y de calidad de vida de nuestra ciudadanía, y para eso lo que tenemos que hacer es conocer de todas aquellas oportunidades que tenemos realmente implantadas o oportunidades de novedad para el mundo sanitario en cuanto a asistencia, en cuanto a formas organizativas, en cuanto a productos farmacéuticos, todo lo que es la forma de asistencia. Necesitamos conocer, evidentemente, la seguridad, la eficacia, la efectividad y el coste que supone de las oportunidades. Esto quiere decir que hay que tomar decisiones, y las decisiones son necesarias desde el punto de vista clínico, por la enfermería, por los médicos, por los gestores, por los responsables de política sanitaria, y todo ello necesita un mundo, un nivel de información adecuada. Esto es lo que persigue la evaluación de tecnologías sanitarias. La evaluación de tecnologías sanitarias, que tiene, sí, una asociación española, pero también una sociedad internacional, tiene una sociedad que se llama HTAI, es lo que tenéis ahí en resumen, quiere decir Health Technology Assessment International. Hay una sociedad internacional que nos reconoció como capaces de organizar su noveno congreso internacional. Este es el congreso que se va a llevar, se va a celebrar en Bilbao entre el 22 y el 25, creo que es, de junio, previo al otro congreso. ¿Por qué se hace en Euskadi? Porque nos han reconocido una cierta capacidad, nos han conocido 20 años de trayectoria en evaluación, porque hemos pasado trabajando en redes de cooperación o en redes de trabajo a nivel europeo y a nivel internacional, y nos han atribuido esta capacidad organizativa. Le hemos puesto un eslogan, un lema a este congreso, que evidentemente tiene que ver con la estrategia de cronicidad del País Vasco. Se llama Evaluación y cuidados integrados en sistemas centrados en pacientes. Lo que queremos precisamente es resaltar la oportunidad de la evaluación para mejorar esta integración de cuidados y para centrar en los pacientes, no centrar solamente en la industria, en lo clínico, sino que los pacientes son nuestro objetivo. Este congreso, evidentemente, tiene una serie de comités. Yo tengo el honor de ser el presidente del comité organizador local, junto con otra serie de personas que podéis ver ahí. También hay un comité científico internacional presidido por el profesor Guy Madden de Australia y como copresidenta Laura Sanpietro de Cataluña. Tenemos como comité asesor a todas las agencias y unidades de evaluación de España, es decir, las autonomías que tienen agencia de evaluación están representadas y trabajamos cooperativamente entre todos para montar este congreso. Las sesiones plenarias que se van a desarrollar van a debatir aspectos como los cuidados integrados y los sistemas centrados en pacientes, que es el eslogan, y esta será impartida por Rafael Bengoa, nuestro consejero de Sanidad y Consumo, el profesor Clifford Goodman, que es el presidente de la Sociedad Científica, hablará de aspectos entre evaluación y medicina personalizada, algo tan en debate hoy en día. Nuestro compañero Iñaki Gutiérrez Ibarlucea hablará de algo que está muy en debate, que es la evolución de las tecnologías entre la inversión de la nueva oportunidad y la oportunidad de desinvertir cuando algo es obsoleto o no efectivo. Y, para acabar, la última gran sesión plenaria será los medios de los TIC, las tecnologías de información y comunicación y la evaluación, presidida por Persépole Doupi. Tenemos un congreso que va a tener 14 talleres o workshops, 33 paneles, 5 satélites con simposia. Tenemos 814 comunicaciones ya confirmadas. Todas las comunicaciones van a ser presentadas en una revista que los medios sanitarios conocerán bien, que es la revista Gaceta Sanitaria. Se va a hablar en los satélites simposia sobre el portal de guía salud, de guías de práctica clínica, la OPS, la Oficina Panamericana de Salud, organiza otro satélite simposia. Otro va a ser sobre evaluación comparativa, sobre economía de la salud. 49 países vienen representados ya en este congreso. Quiero decir con esto que la relevancia que puede tener y que tiene, porque de hecho los congresos lo va manteniendo. El año pasado fue en abril en Sudamérica, en Brasil, el año anterior fue en Dublín, y arrastra un colectivo de personas que podéis imaginaros que van desde la Agencia Europea del Medicamento, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, las agencias reguladoras, las grandes industrias farmacéuticas y la industria de los dispositivos. Todos ellos toman parte en estos congresos porque necesitan saber qué tipos de decisiones toman y cómo se informan los decisores del mundo sanitario para tomar estas mejores decisiones. Y esto es lo que nosotros tratamos en este congreso. Yo creo que esta alianza, precisamente, de nuestra parte científica, que tiene que ver con la evaluación y la oportunidad de la industria como se presenta, creo que llevar todo esto en una semana va a representar para Euskadi, para Bilbao y para personas de un atleti como yo, que me lo sufrí ayer, creo que es una gran oportunidad de acercarse a Bilbao y creo que vuestra comunicación tiene un gran papel en todo esto. Es que ricasco, muchas gracias.
Egunon, buenos días. Bueno, pues ya hemos estado un poco charlando informalmente, pero os voy a decir que Euskadi, si por algo es conocido, es por su industria. Realmente, si hacemos un muestreo de opiniones de qué resaltas de Euskadi, pues es que es un país industrial. Y aquí, pues, y esto no es por casualidad. Euskadi da mucha importancia a la política industrial y a la política de I+D+I que soporta el que esa industria sea competitiva y tenga en este momento pues, los mayores índices de inversión en I+D+I, el mayor índice de producción y de productividad. Bueno, pues desde hace ya casi una década, pues el sector sanitario pues está en la diana de lo que es el futuro. De hecho, en los últimos 8 años pues se ha invertido pues cerca del 37% de toda la inversión en I+D+I de carácter estratégico, o sea, aquellos programas que hacemos a más de un año. Las de carácter un poco más coyuntural también han sido importantes, pero sobre todo esta inversión de carácter estratégico es muy importante. Podemos decir que en este momento pues que estamos en capacidad de realmente tener no solo la posibilidad de hacer una serie de aplicaciones, sino aplicaciones realmente con alto valor añadido e innovadores. Entonces, esto hasta ahora pues ha sido una estrategia pues un poco desligada de la parte asistencial, desaprovechando esa gran oportunidad que es pues que tenemos al mismo tiempo, y quizá a veces menos conocido, pero que Euskadi también es la comunidad con el sistema más eficiente y más innovador de carácter sanitario, y además donde nos dejamos pues gran parte de nuestros impuestos y que representa pues una oportunidad de demanda fenomenal. Entonces, empezamos una nueva etapa, empezamos ya la etapa de sacarle rendimiento a todo esto. Lo que no quiere decir es que vamos a abandonar pues, nuestro esfuerzo en I+D+I. Como ha dicho Olga, el nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación del Gobierno Vasco, estos temas se los toma muy en serio y tiene una programación muy detallada en aquellas áreas que se saben estratégicas. Ciencia, tecnología e innovación es una de ellas, donde se desarrolla pues planes o cuatrienales o quinquenales, esta vez ha sido quinquenal, y se presentó pues en enero pasado y ahora se va a hacer una presentación urbi et orbi también en los próximos días, con lo cual este es un mercado de focalización. ¿Qué quiere decir? Que está claramente integrado en la estrategia de crear valor a partir de la ciencia y la tecnología. Pero además, claro, no nos podemos quedar en una estrategia puramente de investigación. Para llegar al mercado, sabemos que, bueno, pues lo primero que hay que es ponerse en contacto con la demanda. En gran medida la demanda esa representa Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, representa el Departamento de Sanidad. También hay otras demandas que van por fuera estrictamente de lo que es la demanda pública, pero esa demanda tiene que ser apoyada, al llegar a ese mercado. Y ahora entramos pues, en estrategias pues, de compra pública innovadora, como ha dicho Olga, porque es una de las formas de realmente aterrizar esas capacidades en productos y servicios que sean realmente demandados a través de capital riesgo. Euskadi pues, tiene una estrategia de capital riesgo muy clara en donde el gobierno participa activamente y a través de alinear todos los agentes públicos y privados en esa estrategia. El País Vasco es una sociedad que es muy rica en organizaciones empresariales, los clústers que son, digamos, cómo se organizan las cadenas de valor en el País Vasco, son muy activos. Todos ellos han identificado, o la mayor parte de ellos han identificado el ámbito de la salud como una estrategia que es parte de sus planes estratégicos y donde ya pues, hay proyectos interempresariales pues, claramente orientados a eso. Y esa acción interempresarial, otra cosa que caracteriza al País Vasco es la colaboración público-privada. Y el Gobierno Vasco pues, lidera algunos de estos, o sea, apalanca además estas iniciativas para llegar al mercado. Como decía, el plan de ciencia y tecnología supone invertir más del 3% en el 2015 en I+D+I, teniendo en cuenta que el País Vasco tiene un PIB de aproximadamente 66.000 millones de euros, pues eso significa casi pues unos 2.000 millones de euros de inversión en I+D+I, de los cuales pues un porcentaje importante, de entre el 20 y el 30% por lo menos, pues estará relacionado con estas tecnologías sanitarias. Uno de los temas más específicos que de donde estas tecnologías sanitarias tienen lugar, además de lo que es el propio proceso asistencial, es el proceso del hogar asistido. Realmente vivimos en un entorno cada vez más mediado tecnológicamente. No nos relacionamos muchas veces directamente o cara a cara, sino cada vez tenemos más mediación tecnológica que no siempre significa una deshumanización, sino muchas veces todo lo contrario. Y esta mediación tecnológica, este hogar asistido, estas tecnologías que se llaman Ambient Assisted Living, son el objeto de este segundo congreso que se celebrará en la segunda mitad de esta última semana de junio y que pues ahora Olga os dará algunos detalles más del congreso y para que podáis calibrar realmente la importancia que tiene y va a tener en la vida de todos nosotros. Yo desde luego espero que en mi casa me instalen dentro de no mucho una serie de dispositivos que me eviten tener que ir al hospital a donde no quiero ir. Gracias.
Y va a intentar reflexionar y conseguir vías de actuación para que esos productos y servicios que decimos que se tienen que desarrollar en el futuro a un nivel de costos razonables, identifiquemos cuáles son las barreras que han impedido que hoy estén ya en el mercado. Porque fijaros que la tecnología que nos hace posibles ya existe hoy. Tenemos la tecnología de información y comunicaciones que lo posibilitaría. Tenemos la nanotecnología que posibilita la implantación de todo tipo de mecanismos de telemonitorización, de telecontrol, que nos permitirían comunicarnos con el sistema sanitario de una manera muy eficiente. Y el por qué eso todavía no ha eclosionado en un gran mercado de hogar asistido es porque, en nuestra opinión, no hemos conseguido generar las condiciones razonables en el mercado. No hemos conseguido crear un sistema sociosanitario capaz de incorporar rápidamente esas tecnologías, co-desarrollando los productos que necesita con la industria y comprobando desde el primer momento que van a ser realmente costo-efectivos y asumibles y financiables por el sistema sanitario. Por lo tanto, va a ser un foro de encuentro, va a ser un foro para definir vías de actuación en el futuro y va a ser un encuentro de inversores, de financiadores, de la tecnología y de empresas que quieren realmente crecer y abordar un mercado internacional. El primero tiene un enfoque sanitario y la industria se añade para ver cómo puede comprender mejor cómo decide el mundo sanitario. En el segundo, mundo sanitario y mundo industrial tratan de trabajar juntos para conseguir desarrollar conjuntamente los productos y servicios que espero que vosotros y yo tengamos muy rápido en nuestras vidas para permitirnos envejecer mucho mejor, envejecer de una manera mucho más saludable y a la vez contribuyendo a generar menos gasto a nuestro sistema sanitario y a nuestro sistema social. Pues nada más, no queremos despedirnos sin dejaros un poquito de tiempo para ver si hay alguna pregunta o... Pues si quieres, empiezas comentando. Bueno, las ciudades donde he estado previamente, seguro que las podéis encontrar en las propias páginas web.
Sí, pero bueno,
por deciros algunas. Empieza
sí, con el Congreso de Evaluación, el año pasado fue en Río de Janeiro, el anterior fue Dublín, el anterior fue Singapur. Ahora me venía a Bilbao. Y el año que viene es Corea, del norte, Corea del Sur, perdón. Corea del Sur. Y después va a Washington, si no me equivoco, en el año 15. Temas de implantación de tecnologías que se hayan implantado. Bueno, pues ya he mencionado anteriormente, desde la receta electrónica, la Osakidetza en red, teleseguimiento de pacientes crónicos con nivel de riesgo sanitario conocido, son lo que se llama paciente frágil, son aquellos que han consultado 2-3 veces con urgencias por un problema conocido, normalmente son pacientes pluripatológicos, y las experiencias pilotos desarrolladas son sobre problemas respiratorios y cardíacos, sobre todo. Y entonces se ha supuesto tener en casa una serie de, en inglés se llama gadgets, unos dispositivos que le pueden medir en la concentración de oxígeno, tensión, cómo está el estado de glucosa, qué actividad, una serie de parámetros que los transmite por medio de un telefonito, una PDA, un teléfono, lo que fuera, acumula una serie de información por Bluetooth y lo compara con unos niveles de bondad. Si esto no se cumple, se comunica con un puesto donde se avisa, digamos, una especie de alarma, un aviso, donde la enfermería y el clínico pueda acceder y llamarle. Yo suelo contar, la anécdota es, cuando alguien ve, le puede llamar, Pachi, ¿qué tal estás? Y sabe que ha habido igual una alteración, ¿no? y dice, oh, ayer estupendo, tuve el partido del Atleti y me emocioné un poco. Pues nada, cuídate un poquito. Sabe que el paciente está mal, pero ha funcionado la alarma, porque puedes adelantarte a un problema. Puede ser el partido del Atleti que la persona nerviosa, pero puede ser que realmente este paciente no lo sepa y se está agudizando en su proceso. Y entonces le diga, mira, no sé, llevo un momento, unos días, será el polen, será el tiempo, pero me estoy viendo cansado. Y dice, mira, súbete un poquito a la pastilla del diurético, bájate la otra, hazte esto y te llamo mañana. Y este seguimiento lo que hace es, con un poquito de distancia, pero humanizar la relación. Y esto está comprobado, está testado en su efectividad y en su coste de efectividad. Y son medios de seguimiento que los pacientes con cuestionarios que hemos desarrollado dicen que están contentos con este tipo de asistencia, y no solo el paciente, sino los cuidadores, que son los importantes cuando hay un cierto nivel de edad. Los cuidadores, familiares, personas, quien esté alrededor. Y esto es algo que se ha testado ahí. Podemos hablar de otras cosas como la granulocitoféresis y testar otras cosas, la cirugía de epilepsia. Hay cosas más complicadas, pero creo que desde el punto de vista humano y de seguimiento de pacientes crónicos no se nos sirve como ejemplo.
A mí igual me gustaría, José, retomar tu ejemplo y en él intentar extraer qué tipo de productos y servicios requiere pues que realmente se puedan incorporar por parte del sistema sanitario para que esa experiencia realmente funcione. Uh-huh. Hay un dispositivo que es el de la comunicación de las constantes vitales del paciente, ¿eh? O de variables que un médico nos pregunta. Quiero decir, son aparatitos que te miden o tu nivel de glucosa en sangre, o tu tensión, o tu peso, y que lo transmiten, ¿eh?, de una manera fácil, rápida y por protocolos estandarizados a un sistema de información. Pero son, digamos, gadgets, como dice José, capaces de transmitir información sobre constantes vitales. Estamos intentando cada vez más utilizar como medio de transmisión de información tecnologías muy accesibles y que tenemos todos en casa para no tener que incorporar cosas nuevas. El aparatito que nos tendremos que conectar puede ser diferente, pero la transmisión lo que nos gustaría es que se pudiera producir por ordenador, por teléfono móvil, como dice José, por una PDA que tenemos todos accesible o por cualquiera de esos medios simultáneamente. Pero fijaros que para que el sistema de información pueda digerir eso, imaginaros lo que sería tener un sistema de información que de cada paciente está recibiendo cada día 4, 5, 6 o 7 constantes vitales, ¿eh? Porque dependiendo de las pluripatologías que tenga el paciente, me tiene que transmitir 7 datos. Normalmente, si a cada médico le dijéramos que de los 1,000 y pico pacientes que hay en su cupo tiene que estar revisándose las constantes de 7 en 7, pues nos diría que lamentablemente lo siente, pero que no lo va a poder hacer, salvo que multipliquemos la plantilla por mucho. Hace falta un sistema experto de tratamiento de esa información que nos sirva para que realmente filtremos en qué casos las constantes que me están dando de esos pacientes requieren que el médico tome algún tipo de medida o no, o lo que señala es que el paciente tiene una evolución normal. Entonces, lo que necesito es un sistema experto que avise al sistema sanitario y a sus profesionales de que tiene que tomar medidas. Esto supone ya un dispositivo de sistema de información mucho más sofisticado, ¿eh? Tiene que haber decisiones médicas detrás, tiene que haber un filtrado de información, tiene que haber una intercomunicación con el sistema de información habitual que sigue el médico, tiene que haber normalmente una historia clínica unificada donde estas constantes y su resumen se vayan guardando y se vayan archivando, porque lógicamente todos queremos que eso se mantenga dentro del sistema, y tiene que haber efectivamente una intervención posterior programada. Cuando hablamos de prevención, hablamos de esto. En muchos casos, pacientes que van a acabar hospitalizados, vemos que tienen empeoramientos de sus constantes vitales que no los vigilamos. Con un sistema de este tipo se pueden vigilar, podemos ver cuando realmente hay una tendencia de empeoramiento, y antes de que realmente lleve a esa persona a la hospitalización, es el propio sistema sanitario quien se anticipa a ello, quien llama al paciente, quien le dice, pásate por aquí, me gustaría ver qué tal estás, no le tiene por qué decir te veo muy mal, pásate porque me gustaría ver cómo estás, da pautas de control de esa situación que igual en estos momentos es todavía controlable y evita la hospitalización. Cuando os decía que estos sistemas ahorran costes, efectivamente un paciente crónico que normalmente hubiera acabado hospitalizado si no lleva este proceso de telecontrol, evitamos que se hospitalice, evitamos su empeoramiento y prevenimos pues normalmente episodios de tratamiento, vamos, posterior de su enfermedad, pues con incidentes que desembocan casi a ser ya tratamientos agudos, ¿eh? Sabéis que el coste hospitalario, además, es lo que más coste nos supone. Entonces, bueno, esos sistemas de información también son productos y servicios que hay que introducir en el mercado sanitario. La historia clínica electrónica, para que toda esa información se archive convenientemente en la historia de cada paciente, es un producto que tiene que estar preparado para recibir esa información. Entonces, bueno, hay muchos tipos de productos que empiezan a aparecer aquí, que para un solo sistema sanitario es muy caro desarrollar, utilizando una experiencia pionera que además ponemos a disposición de otros sistemas sanitarios, generamos mercado y generamos sobre todo economías de escala, es decir, el coste de estos productos baja muchísimo y empieza a ser accesible para muchas más personas y para muchos más sistemas sanitarios.
Yo, si quieres, doy algún ejemplo más rápido, porque hemos hablado de un tipo de pacientes, pero también hay sistemas de ayuda a pacientes oncológicos que están en tratamiento con quimioterapia, y quizás no es tanto su ingreso lo que se evita, pero sí se mejora su calidad de vida, que no es ninguna tontería. Estamos hablando de bienestar, ¿eh? También el seguimiento de pacientes deprimidos, pacientes con depresión severa, en seguimiento de este tipo. O la receta electrónica es otra oportunidad, que también la telemática, los TIC, están detrás de todo ello. Y, no sé, se me ocurre, pero podemos hablar de muchos otros dispositivos, neuronavegación, por ejemplo, para la cirugía del sistema nervioso central, o sistemas expertos para poder operar mediante la laparoscopia y ciertas técnicas. Se están haciendo sistemas de integración de imagen, integrando resonancias y escáner para poder localizar mucho mejor las intervenciones o las terapias posteriores. Hay incluso intervenciones por vía también un poco de comunicación con sistemas tipo Wii, de jugar los niños, ¿eh? Para precisamente estimular a ciertas poblaciones a incrementar su movilidad, y esto está desarrollado con pacientes que tienen esclerosis múltiple y está testado, probado y está ahí disponible. Quiere decir que no es solamente el evitar que nos venga al hospital, sino aumentar el bienestar y prevenir que pueda haber otros tipos de complicaciones, sobre todo para esta sociedad, ¿no? Quiere decir, hay muchas oportunidades, podríamos hablar de muchas de ellas, pero es porque no quede solamente resaltado que evitamos costes, incrementamos bienestar. Yo creo que es el mensaje importante, teniendo un sistema sostenible.
Pues a mí me parece, no sé si tenéis más preguntas, el debate yo creo que es de suma actualidad, aunque es muy especializado. Yo creo que es un lujo tener hoy aquí esta presentación en la capital, donde el debate de actualidad es en relación a lo sanitario una solución, que es otro modelo, que se basa más en, bueno, la necesidad de ajustarse a la reducción fiscal, a la reducción del déficit con ajustes fiscales y recortes. Yo creo que esto, como hemos dicho antes, pone otra vez de relieve que hay otra forma de hacer, hay otro modelo, que es el modelo Euskadi, y que pone énfasis no solo en esta solidaridad y en el costo de eficiencia, sino también en algo muy importante, que es volviendo a algo que es muy particular de Euskadi, ¿no? Que es cómo hacemos que además sirva para el sector industrial, y además aquí se ha demostrado que hay todo un mercado, ¿no? Con lo cual estamos contribuyendo al crecimiento.
No os puedo decir que cosas tan alejadas inicialmente de este sector como es la máquina herramienta. En la máquina herramienta, no sé si conocéis un poco el País Vasco, es quizá el sector que más claramente definimos. Son las máquinas que hacen máquinas, las máquinas que hacen piezas, ¿eh? Bueno, pues está reorientando parte de su actividad a hacer máquinas que puedan hacer esas comprobaciones de forma rápida, adaptadas a este proceso de miles y miles de entradas, y no solamente al proceso de servir a un laboratorio central de un hospital. Y eso, pues, está produciendo. Evidentemente, estamos pasando, pues, de máquinas que se venden por 10 millones de euros, pero una sola cada tanto tiempo, a máquinas que se venden pues por mucho menos, pero muchas más. O sea, estamos haciendo un cambio, pero es un cambio que la industria de Euskadi, que es una industria de precisión, de calidad, y aquí realmente en este mercado no pueden entrar proveedores que no tengan calidad, porque lo que nos jugamos es mucho, nos jugamos la vida. Entonces, realmente consideramos que Euskadi está en disposición y también que España está en capacidad, o sea, que realmente creemos que es una estrategia a seguir por otras regiones, que puede dar, que puede romper ese círculo de pensar que la asistencia, la sostenibilidad es solo un coste. No, señor, no es un coste solo, sino es una forma de generar riqueza.
Es una inversión. La sanidad es una inversión, no es solo un coste.
Sí, porque además no vamos a quedar muchos con las tasas de natalidad.
Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta más?
¿Tenéis algo más? ¿No? Oye, pues muchísimas gracias, sobre todo por la paciencia hoy. Y estáis aquí convocados. Dentro de poco tenemos otra. Yo creo que lo tengo en mi vista.